en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en esta tertulia de las noticias como son, le saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento, muchísimas gracias por seguir con nosotros, por preferir las noticias como son. Y devolvemos las notas, las personas que siguen escribiendo, Amado, en el Facebook Live, los mensajes. Gracias por la sintonía y también los lugares donde pueden acceder a la cuestión visual de Facebook Live.
Efectivamente, Facebook y también YouTube, ahí quedan los programas, están ahí, lo pueden ver por ahí, por supuesto, escucharlo a través de la radio, en su onda corta y en su onda media. Bueno, pues hoy, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío?
Estados Unidos acusa a Cuba de utilizar controversia por Cumbre de las Américas como maniobra propagandística.
Esto es en intercambio de opiniones, yo creo que esto es una de las acusaciones ya más fuertes, ¿no? O sea, ya hay una acusación directamente al gobierno cubano por lo que está tratando de hacer con la cumbre.
Le dicen tira y escoge.
Sí, pero y no, y México metido por medio.
Países que ya confirmaron que no van.
Claro,
y pero se agrega esto, perdóname, un país que yo no pensé que no iba a asistir, Brasil.
Claro, de todas, bueno, de
todo. Y no ha dicho por qué.
Claro, de todas maneras, no creo yo que sea en solidaridad con México, o por lo menos siguiendo lo de México, pero bueno, todo puede ser. De todas maneras, lo que sí aquí hay, yo creo que esto indica ya algo de cara a la cumbre en cuanto a la invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estados Unidos niega el visado a 23 cubanos participantes en una cumbre alternativa a la Cumbre de las Américas.
Se une a la noticia anterior, la vamos a analizar junto después.
Un empresario ha sido ya autorizado por parte del gobierno de los Estados Unidos a invertir en Cuba, mantiene en secreto su negocio.
Este es Kabulish, claro. John Kabulish. Bueno, le han dado el permiso para que él invierta en algún tipo de préstamo, inversión dentro de empresas privadas cubanas, pero hasta ahora
no quiere decir hacia dónde va.
No sabemos dónde está la cosa.
Finalmente, la Sociedad Interamericana de Prensa califica de retrógrado el Código Penal cubano.
Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, nos acompaña desde La Habana, y desde Madrid, España, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Reinaldo Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Reinaldo.
Bueno, muy bien, un saludo para nuestro hombre en Madrid, Michel. Y quería hoy hacer una distinción a algunos oyentes que tenemos en el poblado de Roda, en sus juegos. Ese poblado de Roda, la gente le dice el lechuzo. Todavía no he podido averiguar exactamente por qué le dicen el lechuzo. Pero bueno, debe ser por algo que se están por la noche oyendo Roda Martín, seguro.
Me imagino.
Mira, a esa gente, un saludo.
Mira, no sabía que a Roda le decían el lechuzo. Ustedes saben que la familia de mi madre es de Cienfuegos. Y hay un pariente lejano, escuché decir que es de ahí, de Rodas, pero no sabía que le decían el lechuzo. Michel Suárez, saludos, ¿cómo está?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana. Yo también, que estuve viendo el live de ayer en Facebook, vi que dejaron un comentario desde Morón, esta tierra cercana a los ancestros de Reinaldo Escobar. Y desde Morón decían que escuchaban la emisora alternamente, depende, tanto por la radio normal como a través de Facebook. Es decir, que creo que se va extendiendo cada vez más esa
Morón es la patria. Morón es la patria de Raúl Rivero.
Exactamente, sí, la patria de Raúl Rivero.
Saludos a todos allá en Morón.
Sí,
bueno,
señor.
A lo nuestro. El gobierno del presidente Joe Biden ha acusado a Cuba de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas, que está organizada por Estados Unidos el próximo mes, para retratar a Washington como el chico malo y distraer la atención del historial de derechos humanos de La Habana a nivel local. Hablando en una conferencia sobre América Latina, Kerry Hannan, que es la subsecretaria de Estado para adjunta para asuntos del hemisferio occidental, dijo que países que han amenazado con saltarse la reunión regional si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados, nada, deberían asistir o perderían la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que aún no ha enviado invitaciones y se negó a proporcionar detalles. Sin embargo, un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo en abril que Cuba, Nicaragua y el gobierno de Nicolás Maduro probablemente serían excluidos porque no han mostrado respeto por la democracia. A los cubanos les encanta esto, recibir la atención que obtienen por no asistir, y siguen repitiendo lo mismo, dijo Hannan. Al poner la atención en nosotros, es decir, en Estados Unidos, y llamarnos los malos, están evitando la represión que ha estado perpetrando activamente contra su gente, agregó, citando la represión a las protestas callejeras de julio pasado. Quieren que la prensa se preocupe de si los invitamos a la cumbre o no. La hipocresía funciona bien en los medios.
Y a esto yo creo que debemos unirles, por lo menos en el comentario, porque está relacionado, y yo creo que está muy bien relacionado, que Estados Unidos le ha negado la visa a 23 cubanos que estaban esperando viajar a esta cumbre de, digamos, cumbre de los pueblos por la democracia, que es una cumbre paralela que se produce a la Cumbre de las Américas y que se iba a hacer aquí también en Estados Unidos, en la misma ciudad de Los Ángeles. Dice que le han negado la visa. Ha protestado el gobierno cubano, ha dicho a Biden, no, bueno, esto lo dijo otro de los que invita, ¿no? A Biden no solamente no le interesa tener un diálogo con Cuba, Nicaragua o Venezuela o con otros países, sino que no permite que desde los pueblos podamos dialogar y comunicarnos. Y leo la noticia porque tanto Michel Suárez como Reinaldo Escobar y un servidor estuvimos en la cumbre de Panamá, y nosotros sí vimos lo que es esta sociedad civil que lleva el gobierno cubano y para qué lleva esta sociedad civil. En el caso mío, después repetí la cumbre de Perú y también vi los mismos rostros, las mismas caras que había visto en Panamá, que fueron a Perú e hicieron exactamente lo mismo, mítines de repudio en medio de una cumbre de las Américas.
Amado, quería agregar que esta nota de la agencia Reuters dice, bueno, hay que recordar, ANLO, sí, López Obrador, uh-huh, es la persona, el presidente que ha iniciado esta cruzada, ¿no?, pidiendo que si Cuba, Nicaragua y Venezuela no asisten, pues él personalmente no va representando a México, el canciller. A él se le unió ya el presidente de Bolivia, Luis Arce, uh-huh, aseguró que no va. Y dice la agencia Reuters que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no va a asistir a la reunión, según le han dicho fuentes a Reuters, sin especificar el motivo. También el presidente de Guatemala afirmó el martes que no asistiría, un día después de que Estados Unidos criticó la reelección de una fiscal general a la que ha vinculado con la corrupción.
Imagínese usted. Bueno, comienzo contigo, Reinaldo Escobar. Ahí hay para desarrollar bastante.
Bueno, sí, mira, lo primero en relación a la acusación que se le hace al gobierno cubano de querer mostrar a Estados Unidos como el chico malo. Bueno, yo con mayor respeto diría que hay derecho a la defensa, ¿no? Después que tú excluyes al gobierno de una cumbre, está claro que ese gobierno no se iba a quedar callado. Así que tenías que esperar que hiciera algo, ¿no? Por lo menos no ibas a esperar que te aplaudiera, ¿no? Así que eso era por forma parte de la natural reacción de este tipo de gobierno. A mí me llama la atención que el gobierno cubano, cuando habla de estas 23 de personas que no fueron aceptadas como para el visado, para asistir a un supuesto evento de sociedad civil, el gobierno dice, hace una cosa que me gusta mucho, que es la diferenciación entre pueblo y gobierno. Por regla general, cuando el gobierno cubano se refiere a sí mismo, pues todo lo mete en un mismo saco. Nosotros somos la patria, el gobierno, el pueblo, el partido, es decir, todo en un solo producto, ¿no? Pero cuando el gobierno cubano declara que le molesta que el gobierno de Estados Unidos no solamente no quiere hablar con ellos, sino que tampoco quiere hablar con el pueblo, bueno, ahí está haciendo una interesante separación de el pueblo, son una gente y nosotros somos nosotros, ¿no? Claro, eso lo hace porque ese es el lenguaje que funciona en un país democrático. Pero a lo interno de Cuba está claro que estas personas que iban a ir supuestamente como sociedad civil no son otra cosa que poleas de transmisión del partido que yo ni sé los nombres. Mira que lo he buscado, no me he encontrado los nombres ni siquiera de las entidades que iban a representar. Pero puedo suponer que ahí estaba la ANAP, los CDR, la Federación de Mujer Cubana, quizás la UNIAC, había gente. Y si el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de no otorgarle la visa a esa persona, bueno, no voy a juzgar eso. Es la decisión soberana de un gobierno. Pero sí me gustaría anotar que hasta el momento nadie ha invitado a la verdadera sociedad civil cubana a esa cumbre, como sí pasó en Panamá. Hasta ahí lo dejo.
De todas maneras, están calificando a la sociedad civil del gobierno cubano de activistas, representantes de la sociedad civil cubana, y nosotros en Panamá, lo repito, y en Perú, pudimos constatar que nada más y nada menos que son, como dice Reinaldo, son poleas de transmisión del Partido Comunista Cubano que van a estas cumbres para precisamente interrumpirlas en este tipo de cumbre de las de paralelas de sociedades civiles. Recuerdo que el presidente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuvo que abandonar la sala de conferencias porque las turbas del gobierno cubano le fueron arriba y era gritando constantemente y además dirigidas por funcionarios del gobierno cubano que estaban ahí, que los identificamos perfectamente, como uno de ellos que era el ex embajador de Cuba en Ginebra, estaba allí José Antonio, no recuerdo el apellido, y en la de Panamá estaba Abel Prieto.
Ni más ni menos que Abel Prieto, un ministro.
Abel Prieto estaba allí en ese entonces estaba en calidad de asesor de Raúl Castro, si todos recuerdan, y después de haberle escrito el libro al hijo de Raúl Castro y todas aquellas cuestiones, estaba Abel Prieto dirigiendo la sociedad civil y dirigiendo las protestas que se hicieron ahí en Panamá. Así que si esto es sociedad
civil. Pero hoy tenía frente a él a Henry Constantín, que le sacó un cartel que se lo puso en la cara.
Eso no me olvida. Sí, señor.
Ojalá que la sociedad civil independiente sea invitada. Todavía, repetimos, el gobierno americano no ha extendido invitaciones. Yo pienso que lo hagan. Y recuerdo también esa mujer, Susel, era de Susel.
Bueno, ahora terminó de
primer secretaria del partido en Matanza. Usted sí lo ganó.
La millonaria que se pagó el viaje ella sola.
Se
sí
lo ganó, Michelle.
Michelle Suárez.
Bueno, la música de lo que viene diciendo Estados Unidos suena bien hasta el momento. Parece adecuada. Esperamos que todo se realice tal y como ha sido adelantado por algunas autoridades, aunque no hay invitaciones, hay autoridades que han ido adelantando temas, y este cable habla, el de Reuters, habla de vergüenza para Biden, pongo vergüenza entre comillas, si hay ausencias importantes, pero en mi opinión la verdadera vergüenza para Biden, para Estados Unidos, para la democracia en cualquier parte del mundo sería incumplir la Carta Democrática Interamericana y sentar en la misma mesa a los demócratas de la región con los represores. Esto no quiere decir que un demócrata no se puede sentar a un diálogo con un represor con tal de resolver un problema concreto. Pero la cumbre no es el momento para desatar nudos de esa naturaleza, si es que hubiese tal voluntad de intentar desatar algún nudo que no existe y que no hay condiciones para ello por parte del régimen cubano. Y luego está el discurso victimista de Díaz-Canel, que es otra contradicción, aparte de la que ya mencionaba Reinaldo, entre pueblo, partido, gobierno y todo esto, que ha dicho... Que Biden, o le ha pedido a Biden que tenga valentía, ¿no?, de escuchar a todos. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, pidiéndole al presidente de Estados Unidos que tenga valentía y que sea capaz de escuchar a todos, el hombre que tiene a Cuba en un puño y que no permite ninguna muestra de disenso hacia el interior de la sociedad cubana, ni siquiera matices dentro del oficialismo. Entonces, estas son las contradicciones por las que el gobierno cubano debe quedar fuera de la Cumbre de las Américas junto con el de Venezuela y el de Nicaragua, y esperamos que el gobierno de Estados Unidos se mantenga en esa posición. Y yo reitero lo que dije hace unos días, añadiría que Estados Unidos quizás sí debería invitar, aparte de la sociedad civil cubana que vive en la isla, a una delegación de exiliados cubanoamericanos para que tengan una determinada presencia y una determinada participación en esta Cumbre de las Américas. Creo que sería un buen momento, ¿no?, para reconciliarse con esa parte del exilio que le critica determinadas medidas al gobierno de Estados Unidos y para poner en su lugar, ¿no?, un presidente interino, como en el caso de Venezuela, pero sí de modo simbólico darle determinada visibilidad a los demócratas cubanos en ausencia de la delegación oficial de la dictadura.
Estás escuchando las noticias como son.
Adelantábamos comenzando el programa, ahora vamos a ampliar un poco, escuchar opiniones. Estados Unidos ha autorizado por primera vez en 6 décadas una inversión en un negocio privado en Cuba, emprendida por John Kabulish, quien contó a la agencia española EFE que lleva casi un año en contacto con funcionarios de la administración de Biden, congresistas, senadores, que supuestamente han ayudado a llevar a buen término esta operación. Kabulish preside el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, no da muchos detalles sobre la inversión de hasta $25,000, ni tampoco da el nombre del negocio cubano, pues prefiere esperar a que Cuba dé el visto bueno. Solo adelantó que ese negocio no está relacionado con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que tiene más de 5 años en el sector servicios y que presenta un crecimiento continuo. Adelantó también el empresario que hasta ahora pues sigue esperando, y como sabemos, el embargo a Estados Unidos, que está vigente desde 1960, impedía este tipo de inversiones. Según Kabulish, es la primera vez que se aprueba este tipo de licencia desde que entró en vigor el boicot.
Bueno, de todas maneras, esa es la noticia. A mí me interesaría saber cuál es la empresa o el negocio.
La agencia EFE pidió al gobierno, a la administración Biden, una declaración y no ha tenido hasta ahora ninguna declaración que indique hacia dónde va Kabulish.
Yo le preguntaría al gobierno cubano si lo va a permitir. O sea, ya Estados Unidos lo permitió. Ahora estaría bueno saber si el gobierno cubano lo va a permitir. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Bueno, si nos vemos el miércoles que viene, te voy a contar el asunto. Estamos trabajando en esa dirección, como se dice. Okay. Mira, en primer lugar, yo tengo que decir que me disculpen las personas que me malinterpreten, que $25,000 es menudo.
Sí, casi simbólico. Bueno.
$25,000, no, con $25,000, lo más que pudo haber logrado este inversionista norteamericano es adquirir una vivienda en La Habana, que seguramente se la pusieron al precio que se le pone a un inversionista. $25,000 cuesta cualquier casa en La Habana Vieja, y sobre todo si es una casa que está en planta baja con acceso al público que entra y que sale. Así que eso es lo primero, no estamos hablando aquí de una cifra importante. La otra cosa es que yo creo que si el gobierno cubano tiene realmente alguna intención de mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, pues va a aceptar esto, aun cuando no sea con uno de los suyos. Es decir, aun cuando no sea con un coronel retirado. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano tiene todas las posibilidades de, una vez que acepte que un inversionista norteamericano está con un plan aquí para poner una peluquería, un spa, una baladar, lo que vaya a poner, en un lugar de La Habana, pues a partir de ahí entonces puedes empezar a decir, bueno, nosotros aceptamos que tú hicieras esto, ahora acepta tú que hacer esto otro, ¿no? Así que yo creo que eso es una carta de negociación. No tengo la menor idea, eso que dije del próximo miércoles no fue un chiste, fue una provocación, de a dónde va a ir a parar eso. Pero nosotros sabemos aquí que hay gente que son ex colaboradores de la dictadura, que están ahora jubilados como militares, como no sé qué cosa, que se están dedicando a negocios particulares. Uh-huh. Y ese es, como yo diría, el caramelo envenenado que se le puede poner a un inversionista.
Claro que sí, bueno, eso es parte de eso es parte de lo que se puede esperar.
Por y Michelle, ¿qué piensas tú?
No, esto recuerda, al hilo de lo que decía Reinaldo, la diplomacia de los pollos, al principio del año 2001, cuando se autorizaron las compras en Estados Unidos de alimentos y medicamentos. El gobierno cubano puso lo que tenía y lo que no tenía para lanzar el anzuelo a los agricultores norteamericanos para crear, digamos, que un lobby antiembargo y que presionaran al gobierno para ir por más y por más y por más. Y luego todo esto se fue reduciendo significativamente cuando no funcionó y se siguen comprando pollos en Estados Unidos y no sé si arroz sigue viniendo desde Estados Unidos, pero ya no es como antes, donde había un interés de que los propios agricultores norteamericanos presionaran hacia adentro del gobierno. Esa teoría tiene su razón, su validez. Es posible que el gobierno cubano lo acepte viéndolo desde ese punto de vista, poner una pica en Flandes y empezar a mover las cosas, pero lo cierto es que el gobierno cubano, como se dice popularmente, no da puntada sin hilo, y detrás de todo eso no hay una igualdad de oportunidades, ni mucho menos para todas las partes que quieran participar en ese proceso. Aquí hay unas normas. De todas formas, sabemos muy poco, ¿no?, sobre este negocio. Veremos de qué se trata. No podemos sentenciar en el caso específico ninguna idea con respecto a este caso específico de Kabulich. Es su dinero, bastante poco, como ha dicho Reinaldo también, pero no podemos dar otros detalles. De manera general, sobre el proceso en sí, yo creo que se da también la circunstancia de las medidas anunciadas y de los emprendedores cubanos que podrían tener acceso a financiación de Estados Unidos. Y esto, en teoría, es maravilloso, pero en la práctica de un régimen totalitario como el cubano, no funciona, ni va a funcionar, y podría convertirse en un coladero para que esos mafiosos, tenientes coroneles retirados, como ya se mencionaba, tengan acceso y ayuden a financiar en su recta final a la dictadura. Sería terrible, ¿no?, que este mecanismo de buena intención por parte del gobierno de Estados Unidos al final sirviese para financiar la represión en Cuba, o la fase final de la dictadura, o algunos mafiosos dentro de la dictadura. Y eso ayuda a significar otro modo de crear oligarcas. Porque la diferencia, en estos días se ha hablado mucho de ese tema, entre un empresario y un oligarca, cuando se habla de la guerra en Rusia, de lo que pasa en Rusia con los grandes empresarios cercanos a Putin, creo que es muy ilustrativo de lo que debe evitarse en Cuba, ¿no? Un empresario es un hombre que pone un negocio y que trabaja y se esfuerza y tiene una inversión y lo saca adelante y obtiene grandes beneficios. Y un oligarca es eso mismo, pero porque ha obtenido un beneficio por parte del gobierno distinto al de los demás. Y aquí, si no controlamos este asunto, aquí vamos a la creación de una nueva clase en Cuba, que es la de los oligarcas, que está reducida, pero que podría extenderse.
Claro. Muy bien, vamos a la última crónica. La Sociedad Interamericana de Prensa está calificando de retrógrado el nuevo Código Penal, que retrotrae a Cuba a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios. Y hay un párrafo importante, que bueno que está Reinaldo. Dice: quien proporciona información a organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, formas asociativas o cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por el gobierno, enfrenta entre 10 y 30 años de cárcel.
Bueno, lo hemos analizado acá, pero qué bueno que también ya lo están reconociendo organizaciones no gubernamentales, como en este caso la Sociedad Interamericana de Prensa.
Podemos Reinaldo. Cerrar con Reinaldo. Sí.
Yo quería, antes de abordar este punto, recordar que hoy es 19 de mayo y que mañana es 20. Y hoy se murió José Martí, y mañana 20 de mayo es un día importante para todos los cubanos. Y hay una convocatoria de la que no me estoy suscribiendo, pero quiero mencionar, es una convocatoria que se llama Fuente 2-1, para que la gente vaya al malecón mañana a mostrarse pacíficamente. Ya, les dije. Y ahora paso a lo otro. Mira, este asunto es un asunto muy sencillo. Yo creo que el Código Penal cubano sencillamente está mal diseñado, está puesto simplemente para favorecer a los intereses de la dictadura. Yo les recomiendo a los que si quieran estudiar este asunto que se lean el artículo 119 y 120, donde se plantea el tema del abuso que pueden hacer las personas de los derechos constitucionales para cambiar el sistema. Ahora, próximamente, vamos a publicar en 14 medios un comentario sobre eso, quizás en la tarde de hoy. Invito a la gente que se lea un texto que posiblemente se llame El Poder Tras el Código. Así que ahí los dejo.
Michel, 30 segundos y cerramos contigo.
Bueno, el Código Penal merece un análisis, casi una tesis doctoral, porque tiene tantos elementos que atentan contra los valores humanos en general, tiene tantas especificidades que está hecho más bien como un tratado de propaganda para intentar compensar todas las otras reglas o normas que existen bajo ese régimen para atacar a las personas, a la ciudadanía, a la población civil en general, que creo que merece un estudio doctoral. Habría que proponérselo a alguna universidad para que haga un estudio en profundidad de lo que significa este Código Penal en comparación con otros que han existido en el mundo en regímenes parecidos.
Increíble. Muy bien, Michel Suárez, gracias. Reinaldo Escobar también. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Ingeniero de sonido Efraín García. Tribunal de La Habana condena a 2 años de cárcel al padre de uno de los adolescentes presos por las protestas del 11 de julio. Asegura la madre de otro joven manifestante que la seguridad del Estado sigue amenazando a su hijo. Abogado cubano pide respuesta de grupo de trabajo de la ONU sobre casos de prisioneros por motivos políticos. La Sociedad Interamericana de Prensa califica de retrógrado y oscurantista el nuevo Código Penal cubano. Estados Unidos se prepara para un posible aumento del flujo migratorio en la frontera con México. El presidente Joe Biden expresa su rotundo apoyo a las solicitudes de Finlandia y Suecia de ingresar en la OTAN. Los últimos soldados ucranianos atrincherados en Mariupol logran salir de la ciudad. Y en Nicaragua, líderes religiosos afirman que seguirán acompañando al pueblo a pesar del asedio del gobierno de Daniel Ortega. Hasta aquí, titulares por Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a Tema Fondo, aquí en las noticias como son, y como siempre les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Las pérdidas directas para la economía ucraniana como consecuencia de los daños causados a infraestructura en lo que va de guerra ascienden a casi 100 mil millones de dólares. Las pérdidas económicas totales se sitúan en torno a los 600 mil millones. Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha mostrado confiado en que las negociaciones para el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN se podrán terminar en unas semanas. Y mientras tanto, China está conversando con Rusia para comprar suministros adicionales de petróleo a fin de aumentar sus inventarios estratégicos de crudo. Esto lo ha informado Bloomberg News. Con esta y otras noticias, la guerra en Ucrania, vamos a Tema a Fondo.
Sí, señor. No sé ni por dónde comenzar. Creo que se lo voy a dejar a mi invitado, o a nuestro invitado, que es Manolo González Moscote, como todos los conocen, periodista, alguien que nos ha ayudado muchísimo aquí en este programa Las Noticias Como Son, en Radio Martín, en sentido general, a entender la situación de Ucrania. Periodista, es corresponsal de CNN en Moscú, actualmente consultor de la misma agencia y de muchísimos otros de medios de prensa. Hoy lo llamé en la mañana para ver si podía estar en el programa con nosotros y le estaba dando una entrevista a otro medio de prensa. Así que, Manolo, yo sé que estás muy ocupado, pero gracias siempre por estar con nosotros, por ayudarnos a entender la situación. Y de todos los temas que hemos propuesto, ¿por dónde quieres comenzar?
Bueno, comencemos por China, por esa manera que tiene China de pescar en río revuelto, ¿no? Uh-huh. Y justamente lo que está haciendo aquí. Pero no solamente está China, hay dos países que son de mucho cuidado. Son China y la India, son dos países. Yo he venido siguiendo la pista a la India porque me interesaba muchísimo ver ciertos movimientos que ha hecho desde el año pasado a esta parte. Y para que ustedes tengan una idea, la India ha duplicado la compra de petróleo en los últimos meses frente al anterior año cuando le había comprado petróleo a Rusia. O sea, esto les dice a ustedes que la India se está aprovechando absolutamente de lo que está pasando. Y mientras el petróleo en el mundo sube, China le está comprando petróleo a Rusia a precio de gallina flaca, como dirían en mi tierra. Uh-huh. Lo está comprando baratísimo, baratísimo. ¿Y qué está pasando con China? Está haciendo exactamente lo mismo. Y de esta manera evaden el cerco. Putin obtiene dinero frescos, barato, porque evita intermediarios. Acuérdense que la intermediación se hace para vender petróleos en Europa y se quedan un porcentaje estas empresas que son las encargadas de conseguir el petróleo, y se quedan un porcentaje considerable a propósito, solamente por intermediación y transporte y demás. Pues bueno, aquí se está haciendo todo directo y Putin prácticamente está vendiendo al mismo precio que podría estar vendiendo en Europa, o sea, con un precio de precio de dumping, y está teniendo dineros frescos. Créanme que esto no se va a quedar así. Vamos a ver a Estados Unidos en los próximos días llamándole la atención ya a la India. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace una semana o dos semanas le llamó la atención de que mirara qué era lo que estaba haciendo con respecto a esto, y ahora falta que se le llame la atención también a China, porque realmente esto quiebra de alguna manera lo que tiene que ver con las sanciones impuestas.
Pero hablando de la sanción, Estados Unidos lo ha prohibido, ¿no?, las importaciones de petróleo ruso, también otros países. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ir nuevamente hacia China, hacia la India, con esta información que tú nos das?
Por supuesto, por supuesto. Mira, lo que está haciendo China en este momento es llenar sus stocks, ¿no? Eso es lo que está haciendo China en este momento. Está cogiendo y llenando todas sus reservas, aprovechándose de la situación. O sea, aprovechando todo lo que está haciendo Putin con Ucrania. Y esto es lo que obviamente el mundo libre no le va a perdonar a China, el hecho de que sigan comerciando, y sobre todo también habría que ver si hay trasiegos de armas y todo esto, porque acuérdate que hubo un momento en el que se descubrió que Putin estaba solicitándole armas a China cuando apenas comenzaba un mes la invasión, se había quedado sin armas fundamentales. Entonces a Putin lo que le ha tocado es hacer una movilización de armas de determinados cantones y determinadas regiones para llevarlas allá, porque cuando el mundo descubrió esto, pues impidió que China también entrara o entregara o vendiera armas en estos momentos cruciales, ¿no?
Ahora, visto esto, antes de pasar ya a otros temas más directamente de Ucrania, visto esto ya desde el punto de vista de geopolítica y de la logística que se puede estar llevando a cabo con respecto al apoyo a Ucrania, esto hasta cierto punto pone en tremendo aprieto al mundo occidental, cuando digo Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, la OTAN más bien, pues los pone en tremendo aprieto, porque abrir un frente de sanciones o de batalla económica con China y con la India en este momento por el petróleo que le están comprando, que están violando, están triangulando las sanciones a Putin, o sea, yo no creo que hay capacidad de abrir en... Yo sé que tú no eres economista, pero bueno, en geopolítica esto cabe. Yo no creo que haya capacidad de abrir un nuevo frente de batalla económica ahora con China.
Pues mira, a ver, vamos por parte. Esta guerra nos ha enseñado muchas cosas. Antes de la guerra hemos tenido una pandemia. Ya los recursos mundiales estaban bastante diezmados. Esta guerra ha complicado aún más la situación económica mundial. Pero ¿qué pasa? Como lo dices tú, es casi imposible ahora abrir un nuevo frente de sanciones frente a China. Acuérdate que ya Donald Trump intentó una batería de sanciones y una cantidad de problemas con China, que lo que le trajo fue problemas a empresarios estadounidenses. Lo cierto es que con China tú vas a tener que tener mucho cuidado, y no sea que las sanciones que vayas a hacer con China y con India terminen siendo un tiro en el pie. ¿Y sabes por qué? Porque India es uno de los grandes suministradores de microchips del mundo, uno de los grandes suministradores de piezas de repuestos y, sobre todo, bienes, capitales y servicios, y invierten en Estados Unidos. Entonces, por lo consiguiente, tú vas a tener que tener cuidado, debes tener cuidado cuando vas a hacer este tipo de sanciones con China y con India, no sea que eso sea un tiro en el pie para los que hacen las sanciones. Claro. Ahí está el grave problema, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú hablabas de la reconstrucción de Ucrania, hoy es un día importante en toda esta historia de la guerra, porque se aprobó de parte del Senado, primero fue en la Cámara, luego en el Senado, la aprobación de los 40,000 millones de dólares. Eso es una friolera de dinero, ¿no? Más lo que se ha aprobado, bueno, vayan haciendo suma, muchachos, porque toda la información es pública y está en Internet, y todo ese dinero es nuestro, de los bolsillos nuestros, de los impuestos nuestros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, ahí tienen ustedes el resultado del por qué tenemos las tasas de interés subiendo. ahí tienen ustedes el resultado por qué nos está subiendo el petróleo. Si en las tarjetas de créditos teníamos una deuda de 15, 20, 30 mil dólares, pues espérese que en un mes, dos meses, eso se le suba a usted $1,000 más o $2,000 más, la deuda. Así de simple y así de simple. Y todo esto gracias a esa guerra de Ucrania, que va a necesitar, como tú lo decías, más de 600 mil millones de dólares para poder recuperar, restablecer el país. Y que hoy Scholz, el canciller alemán, dijo que Ucrania no podría ser parte de la Unión Europea hasta que no se cree un fondo y se comience a hablar de una recuperación, de una restauración de Ucrania. Esto obviamente dejó bastante tristes a los ucranianos, que tenían una esperanza fuerte de entrar a la Unión Europea ya mañana o este fin de mes, ¿no?
En estos momentos sigue Turquía, como se dice en buen cubano, plantado. Turquía dice de que no va a avalar la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Entre tanto, el presidente Biden sí ha dado su visto bueno a Suecia, a Finlandia, dice él que cumplen con los requisitos. La pregunta, ¿por qué Turquía está causando este problema, Moscote?
Hay dos cosas que hay que saber y entender con Turquía, dos cosas muy puntuales, muy importantes. Acuérdense ustedes que el Kurdistán, toda esta región del Kurdistán, este país que se quedó sin tierra y que está repartida en tres países concretamente, ellos, cuando el Estado Islámico se hizo fuerte en esa región de Siria, el Estado Islámico, los kurdos hicieron un arreglo con Estados Unidos. Estados Unidos le dio arma y todo esto para hacerle frente al Estado Islámico, pero ellos de fondo sabían que iban a pedir como fuera que le reconocieran un pedazo de tierra, porque acuérdense que ellos no tienen tierra. Eso no le gustó a Turquía, esta movida nunca le gustó a Mr. Erdogan, porque veía o ha visto siempre la amenaza de los kurdos y los ve como terroristas, porque ellos siempre han buscado y han hecho obviamente atentados en Turquía. Y hay varios personajes importantes del Kurdistán que están con refugio político allí en Suecia. Y Erdogan ha venido, y el anterior gobierno ha venido hace muchos años pidiéndolos, y Suecia se niega a entregárselos en extradición. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos dicen, no, ¿sabe qué? Yo no voy a ceder en esto de la OTAN, porque Suecia, cuando le conviene, entonces sí es amiga, y cuando no, en este caso que yo quiero que me mande a estos, a los terroristas, para juzgarlos aquí, entonces no me los entrega, yo tampoco le voy a ceder en esto de que haga parte de la OTAN. Y lo otro, lo que no escriben los medios, ni nadie te lo cuenta, es que Mr. Erdogan tiene una relación fuerte, seria y decidida con Rusia, con Putin. La industria de la construcción en Rusia se mueve gracias a la mano de obra turca, gracias a los ingenieros y los constructores turcos. Las grandes empresas son las que han desarrollado a Rusia en los últimos 25, 30 años. Son los que han tenido el gran desarrollo de Rusia. Los grandes centros comerciales de Moscú son construidos por los turcos. ¿Qué significa todo esto? Los lazos económicos que tiene Putin con Turquía son muy fuertes. Tanto es así que ustedes recordarán cuando en una oportunidad a Putin le bajaron dos aviones y le mataron a dos pilotos rusos, y hubo una fuerte fricción entre Moscú y Ankara, pero que finalmente se solucionó, hicieron las paces, porque entendieron que la muerte de dos soldados no tenía por qué empañar unas relaciones comerciales que son muy, muy sólidas y muy buenas. Pues bueno, Erdogan es amigo de Ucrania de día, pero socio y se acuesta en la misma cama en la noche con Rusia. Así funciona Mr. Erdogan, es amigo de Putin, le dice, mira, yo tengo que apoyar a Ucrania porque acuérdate que mi pueblo, los empresarios míos le compran el 70% de los granos que consumimos, se los compramos a Ucrania. Yo le voy a vender unos drones de nueva generación, tú sabes, para que crean en la OTAN. Yo hago parte de la OTAN, tengo que hacer este show completo en la OTAN, que me vean que estoy ayudando, que no estoy en contra de nada, porque ajá, todo el mundo sabe mi relación contigo, y ya con esto desvirtúa la cosa. Pero al final de la noche él termina con Putin haciéndole cuentas de lo que está haciendo. Excelente. Así de sencillo funciona todo esto. Ahora, él ha dicho una cosa puntual que les quiero cerrar este tema, y es que no va a ser lo mismo con Grecia. Grecia hizo parte de la OTAN en un determinado momento y se salió. cuando quiso reingresar, por allá en el 54, cuando quiso reingresar, Turquía se opuso al ingreso, bueno, por las matanzas que pasaron en Turquía, que se las atribuyen a Grecia, etcétera, etcétera. Y esto hizo que Erdogan dijo, no, dos veces no nos va a pasar. Esa vez cedimos a las pretensiones de Occidente y permitimos que Grecia hiciera parte de la OTAN, pero esta vez no lo vamos a permitir. Así están las cosas con Mr. Erdogan.
Turquía, precisamente, Manolo, no quiere aprobar a Finlandia y a Suecia en la OTAN. Pero en otro también tema relacionado con la guerra, Hungría está plantada también bloqueando el embargo de petróleo de Rusia. No quiere acceder. La propuesta que ha hecho la Unión Europea para reducir la compra de...
El consumo de petróleo ruso y gas ruso. Bueno, es que, a ver, Hungría es un país putinodependiente. Es que Hungría, del 100% del gas que consume, el 80% viene de Rusia. El 60% del petróleo que consume es de Rusia. Dime tú, ¿qué puede hacer Hungría? Hungría está más amarrada que nadie. Hungría se opone a desconectar a Rusia del sistema central de vida llamado SWIFT. Se opone porque está claro. Y se opone que estos países sean parte de la OTAN porque entienden ellos que si Putin toma represalias contra ese país, imagínate si a Putin se le da hoy por cortar el gas a Hungría y el petróleo. Dime qué va a pasar mañana en Hungría, dímelo. Lo dejas prácticamente muerto.
Ahora, yendo al tema fundamental, ¿no? Aunque claro, ya ahora la guerra, por supuesto, que ha provocado todos estos subtemas y todas estas noticias que están todas relacionadas desde el punto de vista económico, logístico, intereses, mezquinos o no mezquinos, pero intereses al fin. Ahora te pregunto, la situación al interior de Ucrania, parece que la idea de Putin es dominar el Donbass, quedarse ahí y no, por lo menos de momento, no continuar más.
A mí me preocupa una cosa, ahora que lo mencionas. Mira, a mí me preocupa una cosa que lo vengo pensando hace días. Estoy pensando que a Zelensky lo van a obligar a entregarle el Donbass a Putin para evitar que Putin haga una escalada más grande dentro de Ucrania y siga consumiendo recursos de la Unión Europea y siga consumiendo recursos de los Estados Unidos. No olvides que la gasolina la llevamos en $5 aquí donde estamos. Y yo no estoy muy, muy acorde, ni me siento a gusto con esto que me estén subiendo la gasolina, porque en esa medida a mí no me están subiendo el salario, ¿me entiendes?, con las empresas que trabajo. Entonces, ese es el grave problema. Entonces, yo quisiera que esta guerra se acabe hoy, porque yo no quiero. Bueno, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Yellen, dijo recientemente que nos tenemos que acostumbrar al precio del petróleo, de ese precio del petróleo. Dije, un momentico, o sea que esto no va a bajar por ahora. No, nos toca acostumbrarnos, señores. Y si nos toca acostumbrarnos, quiere decir que vamos a ver pasar más recursos. Cuidado, Ucrania se convierte en un barril sin fondo, ¿no? Y meta dinero, y entonces al final del día, ¿qué haces? Vas a tener rezagada Europa, vas a tener fatigada Europa, vas a tener fatigado Estados Unidos, y dice, ¿sabes qué? Zelensky, arréglate con Putin, déjale ya ese pedazo del Donbass, pero que Putin se quede allí y no moleste más, y déjale Crimea también, y pero que te liberes Mariupol. Dale, Crimea, Mariupol, Donbass, o sea, la L invertida, y ya, y que se quede allí, porque ya no podemos seguir más gastando recursos. Acuérdate que las votaciones, mírate las votaciones de la Cámara como fueron, mira las votaciones del Senado como han sido. Cada vez hay más oposición a entregar más recursos a Ucrania. Y si esa oposición en el Senado de los Estados Unidos y luego en la Cámara primero y luego en el Senado sigue aumentando, señores, créanme que los recursos no van a poder llegar a punto y puntuales a Ucrania.
Pero ahora te pregunto, ¿y qué ha pasado con las sanciones a Putin? Que se sobreentendía que ya en este momento de la historia que estamos viviendo, Putin estuviera ya temblando, me refiero, por económicamente.
Pues mira, las sanciones están haciendo mella en la economía rusa. Eso se sabe, se entiende. Converso con mucha gente, comenzaron a escasear muchos productos, ya la imagen de Rusia comienza a estar dañada en el mundo entero. ya un general hace dos días, no sé si ustedes vieron la noticia, habló abiertamente en la televisión, cosa que se sorprende porque en un canal oficial estatal, y lo hizo ante una de las muñecas de Putin, una periodista que es de la casa Putin. No se sabe por qué razón ella lo dejó hablar libremente, y él dijo: nos hemos convertido en un paria internacional, las cosas no están correctas, no se han debido hacer de esa manera, y estamos teniendo problemas internos. O sea, hay un problema interno. Ahora, recuerda que el 9 de mayo se esperaba que Putin hiciera rimbombantes anuncios, y ¿sabes por qué no lo hizo? El primer anuncio que tenía que hacer era declarar la guerra oficial a Ucrania, no lo hizo. El segundo anuncio, llamar a los reservistas a alistarse para hacer frente a la guerra. Y tercer anuncio que tenía que hacer era declarar una economía de guerra. La pregunta del millón, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no declara una economía de guerra? Porque el pueblo se le viene encima, porque más de la mitad de la gente que está callada, silenciada, con los medios pro-Putin, no pueden salir a decir lo que piensan, y se le vendría encima a Putin, y nadie va a aceptar eso. A los reservistas, si los llama, no es como cuando Stalin llamó a los reservistas, llamó a todo el pueblo a defender frente a Hitler, que salieron en masa de las fábricas y de todos lados a ir a enfrentar a Hitler, incluso sin armas, con el pecho abierto, se mataban por Stalin, por la patria, y salían corriendo a enfrentar los tanques sin tener siquiera un arma. Aquí no va a pasar eso porque Putin no tiene esa popularidad, ¿ves? Por eso él no puede llamar a los reservistas, porque va a tener esa dificultad. ¿Quiénes van a querer ir a una guerra que sabe que se está perdiendo? ¿Quién, qué soldado es tan tonto de ir a una guerra, a un reservista, se inventa que está enfermo o simplemente se pierde a sabiendas de que él va a regresar en una bolsita esa de los cadáveres? Uh-huh. Entonces, perdóname, ese es el problema que está teniendo Putin internamente, ¿no?
Bueno, no hay, perdóname, José Luis, pero también se ve porque al principio estaba muy fuerte en cuanto a Suecia y Finlandia, y después como que, bueno, no me opongo, o sea, que bajó el tono también con la entrada en la OTAN de estos dos países.
Sí, bajó el tono diciendo que solamente aceptaba que estos países entraran a la OTAN si no iban a llevar allí dentro armas nucleares. Uh-huh. Pero ya hoy hay otra voz de otra amenaza nueva de Putin. Putin el domingo dijo una cosa, el domingo dijo una cosa amenazante, que a mí me llamaron de muchos medios internacionales: mira que Putin está diciendo esto, que el diputado de mayor rango de su partido dijo que en 20 segundos destruirían, había un ataque a Suecia o Finlandia, y 200 segundos para hacerlo en Londres, y la gente está preocupada. Es que, y el lunes Putin comienza a cambiar, el lunes martes dice no, pero entonces yo acepto que sea miembro de la OTAN, pero que no tengan armas nucleares. Ya ayer miércoles dice otra cosa totalmente distinta, y hoy la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que Rusia no ha amenazado a nadie con armas nucleares, ni mucho menos. Entonces dice uno, esta gente está como que bromeándonos a nosotros, ¿no?
Claro, Manolo, Zelensky insiste en que no va a aceptar ningún alto el fuego. Dice que no hasta que Rusia retire sus tropas del territorio. Esto parece que pique y se extiende, ¿no?
Por supuesto, mira, esto es gravísimo porque, a ver, un alto el fuego se hace con un ejército allí, con una trinchera aquí, con el otro aquí del otro lado.
Claro.
Pero pretender hacer un alto el fuego, que Putin se vaya totalmente de Ucrania, créeme que esto va a complicar aún más las cosas. O sea, aquí va a tener que ceder parte y parte, porque de lo contrario van a seguir muriendo, sobre todo los civiles, son los que están más muriendo, más que los mismos soldados aquí, ¿no?
De todas maneras, yo creo que Zelensky perfectamente pudiera en un momento determinado cambiar, ¿no?, o reconsiderar, vamos a decir así, la posición. Todo depende de cómo se vayan dando algún tipo de negociación. Ahora, ¿estás más optimista en que debe haber una negociación para ir poniendo fin o poner fin a este conflicto? ¿O tú crees que la personalidad de Putin lo pueda...? Porque en este momento Putin está jugando al cansancio. Si bien es cierto que él tiene problemas económicos dentro del país, que puede tener problemas de digamos, de, de opiniones encontradas en su cúpula, etcétera, etcétera, él también está jugando al cansancio de Occidente. Eso que tú decías, a mí no me gusta que me suba la gasolina por la ayuda que le estamos dando a Ucrania. Él está o sea, mientras más pasa el tiempo, no sé a quién le perjudica más, si a Occidente con la crisis mundial o a Putin con las sanciones.
Y unas negociaciones que están suspendidas hace ya más de un mes.
Sí, señor.
Así es, ustedes lo han dicho clara y perfectamente. Putin está jugándole a esto, le está jugando a que ya Europa se fatigue y diga, mira, ¿sabes qué? Uh-huh. Ya no más. Es que observen la guerra de Putin. La guerra de Putin no es constante. La guerra de Putin es una bombita por aquí, una bombita por allá. Una bombita aquí de este lado, una bombita aquel pueblito. No es una constancia de fuego permanente. Okay. Eso significa en guerra que Putin no está como que para una guerra seria, ¿sí me entiendes?
Claro.
Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que tú dices, jugando al desgaste. Al lanzar una bomba aquí, lanzar otra bomba, ya está jugando al desgaste. Y está haciendo que Europa invierta recursos, pero a la vez está haciendo que Europa se canse de esos recursos que está metiendo. Todo eso lo está haciendo estratégicamente Putin. Ahora, hay que ver si Europa lo entiende. Hay que ver si en la Casa Blanca lo están entendiendo. Uh-huh. ¿Comprendes? Tú y yo lo entendemos. Yo no sé si en la Casa Blanca lo entiendan.
Los asesores, sobre todo.
No, no, y la OTAN, en este sentido, porque el conflicto con Ucrania, que digo, con Putin a través de Ucrania, no es solamente de la Casa Blanca, también es a través de la OTAN y los países de la Unión Europea y el mundo entero. De todas maneras, ¿cuál es la salida, Manolo, para ir cerrando el programa? ¿Cuál es la salida que tú estás viendo en este momento en Ucrania?
No apriete a Manolo.
saca tu bola de cristal.
La bola de cristal. No, mira, a mí me preocupa es lo que va a hacer Putin supuestamente a partir del 24, 25, que quiere dar un golpe, no sé si es un golpe de opinión, no sé si es un golpe mortal en Kiev, hacerle un bombardeo de dos, tres, cuatro, cinco horas, porque acuérdate que cualquier ciudad, por muy grande que sea, con señores misiles, sin ni siquiera utilizar misiles nucleares, con un bombardeo permanente la acaba, ¿no? Uh-huh. La destruye toda, eso está claro.
¿Por qué se espera esto?
Hombre, Putin quiere dar un golpe para el 24, 25, no sé cuál es la intención de esa fecha concreta, por qué la quiere ahí, pero también podría ser tomarse Transnistria, que es el enclave ruso, pero o sea, entrar a Transnistria, que es su enclave, para poder dominar también Moldavia y de paso quedarse con el dominio de un gobierno títere en Moldavia. Todo esto lo puede hacer porque ya acuérdate que tiene a Mariupol, tiene a Crimea, que uh-huh, le sigue, uh-huh. Y después de Crimea sigue Odessa, y después de Odessa sigue ya Tiraspol, que es la capital de Transnistria, y ahí está entonces Moldavia, con su capital Chisinau, de manera que podría eventualmente quedarse y cerrar la línea del mar de Azov, que ya la cerró, uh-huh. Y cerrar la línea del mar Negro, y cercenar a Ucrania, y después allí sentarse, y decirle a Zelensky, me da todos estos territorios, me los pone a mi nombre, o usted verá si sigo bombardeando y envigajando todo.
Dios mío.
Y ahí entonces van a obligar a Ucrania, van a obligar a Zelensky a decir, bueno, señor, quédese con esta parte, déjenos la otra, permítanos pasar por los puertos, un permiso para pasar por los puertos nuestros para poder vender las mercancías. Acuérdate que hay otra cosa que me llamó la atención, ¿sabes qué?
Nos quedan 15 segundos.
Que Estados Unidos está abriendo canales nuevos para sacar las mercancías de Ucrania. Dije yo, es que Estados Unidos ya está dado porque perdieron todos los puertos Ucrania y está buscando un nuevo camino para sacar vía aérea, tren o carretera las mercancías de Ucrania. Esto es de cuidado, esta información.
Con claro esta nota pesimista pero al mismo tiempo realista cerramos contigo, Manolo González Moscoso.
Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, hasta aquí Tema a Fondo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.